La hora de las brujas. Programa feminista antipatriarcal. Todos los martes de 5 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Contra el Estado y muerte al patriarcado.
Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Después de 5 minutos casi que estaba aquí choreándomelos y explicándoles de qué iba a ser el programa, pues aquí el compañero lector de la cabina me dijo: oye, ¿qué crees? No estás hablando, no está saliendo tu voz por el micrófono. Así que pues nada, aquí me tienen, ahora sí, en antena. Les decía que el día de hoy Telmex no ha cortado el teléfono y el internet, así que pues nada, estamos transmitiendo a través del FM. Recuerden que la frecuencia es 105.3 y que nos pueden escuchar en el norte de la ciudad, allá por la Guerrero, dicen las malas lenguas, y tantito en el centro. Así que pues si andan por ahí, están aburridas, aburridos, pues venga, conéctense con la hora de las brujas. El día de hoy traemos un programa muy especial que mandan las dos compañeras chocas en el exilio desde Guatemala. Este programa está hecho con la participación de dos compañeras de una colectiva feminista de allá de esas tierras que se llama Actoras de Cambio. Actoras de Cambio, ellas se las van a explicar un poquito más adelante. Es una colectiva que trabaja con mujeres que sufrieron violencia sexual o violaciones sexuales después del conflicto armado en Guatemala, después y durante, porque también fue durante. Y bueno, como desde todos los frentes, ¿no? De los propios compañeros que estaban peleando hasta por los que estaban en el poder, militares. Y pues así, una de esas historias que una quisiera como no conocer, no saber, o que no existiera por lo menos, pero pues así parece ser que funcionan ellos. Y pues nada, haciendo memoria, como siempre, intentando que este tipo de historias no se olviden. Y lo que les decía, pues que para mí esta colectiva es como un ejemplo de una batalla que se está ganando, ¿no? Y que a fuerza de batallas chiquitas pues vamos a hacer pues eso, la gran guerra, y vamos a acabar con todo ese sistema que nos tiene tan oprimidas y tan jodidas, ¿no? Para empezar con el programa les voy a dejar con una rola y luego pues ya voy a ir pasando como audios de lo que ellas enviaron, así que hoy estoy aquí como mera testigo y también como programadora. Pues lo de siempre, les mando un saludo a mis compañeras, un abrazo muy fuerte para todas las compañeras de Actoras de Cambio y venga, quédense conmigo escuchando este programa con nosotras el día de hoy, que va a ser muy interesante y muy bonito.
Si tu madre, si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, si la esclava de tu vida, si la dulce y educada que siempre dice que sí, soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo, soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Cuando quieres conservar tus privilegios, soy aquella a la que sirves por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú, 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 tú. En el mundo existes tú. Tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo? Vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. Y en el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, de berras, talleres, crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco, me da igual.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en La Hora de las Brujas, un programa feminista antipatriarcal. Esta vez tenemos una edición especial. Estamos en la ciudad de Guatemala con unas compañeras feministas que tienen un trabajo muy interesante que se llaman Actoras de Cambio. Y pues, bienvenidas.
Muchas gracias. Gracias.
Les recordamos que estamos transmitiendo por Regeneración Radio desde la zona norte de la Ciudad de México. Y pues estamos aquí con la compañera Paqui, Jenny y Vane, en sus personalidades múltiples en cabina, en controles. Pueden comunicarse por chat con ellas si tienen alguna pregunta. Entonces, ¿quiénes son Actoras de Cambio?
Bueno, Actoras de Cambio es una colectiva feminista. Empezamos, digamos, la idea de Actoras empezó en 2003, pero empezamos a concretizar la idea en 2004. Y el objetivo de esa colectiva ha sido desde el inicio abrir espacios para poder romper el silencio alrededor de la agresión sexual que se dio de manera sistemática en la guerra aquí en Guatemala. Nosotras nos enfocamos más que todo en los años más duros del conflicto. Bueno, no sé si se puede decir que hay un rango de más duro o menos duro, pero de las masacres, ¿no? La época de las masacres del genocidio, que van más o menos de 78 a 84, ¿no? Eso es el rango de la época con la que estamos trabajando.
Uh-huh. Actoras trabaja el tema de violencia sexual, igual, ¿verdad? Como dijo Amandine, nosotras trabajamos con grupos mujeres mayas sobrevivientes. Decidimos, pues empezar a trabajar con ellas ante la realidad que enfrentan, ante la invisibilización de todo lo que vivieron durante la guerra. Y fue como empezamos a trabajar con grupos y a trabajar todo el tema, bueno, específico, este tema específico e invisibilizado.
Igual, pues no sé, todas las que pasamos por la primaria y la secundaria nos enseñaron una historia, ¿no? Y yo la verdad que la historia de Guatemala, pues siendo y viviendo en México, yo creo que mucha gente la que está escuchando, pues no, puede no tener mucha idea, ¿no? De qué fue lo que ha pasado en un país vecino. Una historia súper reciente, es una historia que sigue viva, ¿no? Que no es algo como la revolución en México que pasó hace más de 100 años, ¿no? La independencia hace más de 200, sino que es algo que está aquí y es ahora. Entonces, pues igual si nos quieren como contextualizar un poquito para pues toda la gente que escucha que no sabemos, ¿no? Que nosotras tampoco sabíamos antes, la verdad, qué pasó en Guatemala, ¿no?
Bueno, la verdad es que para hablar de toda esta estructura social de la que vivimos tendríamos que hablar mucho sobre, pues no sé, sobre la invasión, ¿no? Y sobre todas esas estructuras que se formaron a partir de esta invasión, que la base siempre fue, bueno, el racismo, ¿no? La misoginia, el clasismo. Y que fue a partir de ahí que también se fundó el Estado, ¿no? El Estado en este país. Las diferencias sociales siempre han sido muy marcadas, sobre todo en la población maya, ¿no? Donde se concentra la miseria, ¿verdad? Y las desigualdades y el poco acceso a oportunidades y al desarrollo. Todas estas, estas diferencias, esas desigualdades históricas, hacen que la población, a partir de 1960, digamos ya después de toda una revolución que se da en los años 40, ¿verdad? Donde se intenta transformar todas estas desigualdades, se intenta, y que es un movimiento de la población, ¿no? Que se intenta de organizaciones de cambiar estas realidades, de poder transformarlas, ¿no? Se intenta hacer toda una reforma agraria ahora, porque bueno, es una de las principales razones, ¿no? El poco acceso que se tiene a la tierra, ¿no? Y a la riqueza. que se concentra en pocas familias, ¿no? Entonces, se intenta, pues, que se habla de 10 años, pues, que se intenta hacer toda esta transformación, todo este cambio. Pero igual, ¿no? Siempre dentro de un contexto mundial, ¿no? En donde Estados Unidos tiene todo como una potencia, todo un interés de destruir este esfuerzo, esta lucha. Y bueno, es cuando empieza como estas formas de opresión contra la población, ¿no? Y que terminan con el derrocamiento de Arbenz, ¿verdad? En el 54. Bueno, a partir de ahí, pues todo regresa otra vez a como estaba antes, ¿no? Y entonces se intenta otra vez, ¿verdad? La población intenta otra vez organizarse. Y es cuando se desata toda esta forma de opresión tan terrible por parte del Estado. No solo el Estado, sino la oligarquía detrás del Estado, ¿verdad? Y es cuando a partir de 1960, una parte del ejército de Guatemala decide separarse y iniciar una lucha armada, que es lo que se conocía como la insurgencia, ¿no? La guerrilla. Entonces el Estado inicia toda una política contra insurgente, ¿verdad? Pero que va mucho más allá de eliminar estas formas de organización a través de la lucha armada, ¿no? Sino que busca ir más allá, ¿no? Como destruir todas las formas de organización o cualquier intento de cambio que la población haya tenido, ¿no? Y es cuando se planifica toda esta forma de destruir el tejido social. No solo... Y utiliza todo el sistema del Estado para hacerlo, ¿verdad? La educación, todo el sistema político, económico, también toda la fuerza armada, ¿no? Del Estado. Y es como empieza la opresión contra la sociedad civil específicamente, pero sobre todo contra la sociedad civil, contra cualquier persona que pensara diferente al Estado, que tuviera otras propuestas, que, ¿no? Y es cuando empieza, pues, la guerra, ¿no? La que nosotros le decimos que es el conflicto armado interno. Y a partir, bueno, desde 1960 aproximadamente, y el que termina en el 2006, ¿no? 36 años, ¿no? Eso fue devastador para este país, ¿verdad? Sobre todo porque realmente no hubo ninguna transformación. Los problemas sociales se agudizaron mucho más, ¿verdad? La militarización fue terrible. Y sobre todo para las vidas de las mujeres implicó, que es lo que no se ve, ¿verdad? No se ve qué pasó con las mujeres en toda esta parte de la historia, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué significó para las mujeres, para sus vidas? Quedó totalmente, pues, invisibilizada la historia, ¿no? En toda esta etapa se utilizaron varias formas, ¿no? Como les digo, ¿verdad? Una de estas fueron como las desapariciones forzadas, las masacres. Dentro de las masacres, toda esta estrategia de tierra arrasada, que pues es eliminar a la población, su forma de sustento, o sea, desaparecerlos, ¿no? Ejecuciones que se dio sobre todo contra la población maya, ¿no? Que de alguna manera se creía que era como la que apoyaba ese era el argumento, digamos, que apoyaba a la guerrilla, ¿no? Pero pues en el fondo era toda una intencionalidad de desaparecer dos diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Era toda esa intencionalidad de, bueno, todo un genocidio, ¿no? Y bueno, dentro de todas estas de toda esta estrategia contra la población, contra las mujeres, fue de una manera específica, de una manera específica, por ser mujeres, como toda una estrategia pensada de cómo hacer daño a las mujeres, con toda una claridad del rol que las mujeres históricamente han jugado en las comunidades, y cómo poder de alguna manera a través de eso eliminar también a las mujeres, ¿no? Entonces está registrado en los esfuerzos que se hicieron de recuperación de memoria histórica, como antes de ejecuciones, antes de masacres, antes de torturas, la violación sexual contra las mujeres era algo pues sistemático, ¿no? Algo que se hacía siempre. Bueno, entonces ya cuando se hace todo este esfuerzo de recuperación de memoria, se ve todo el silenciamiento que hay alrededor de la violación sexual, ¿verdad? Que las mujeres no pueden, no existen las condiciones sociales para que las mujeres hablen de esto, y no solo sociales, sino también de sus vidas, ¿no? Para hablar de esto. Todo por la forma en la que la sexualidad es construida, ¿verdad? Para las mujeres, ¿no? Siempre en función de otros, como honra de la comunidad, como parte de su identidad también muy fuerte, ¿no? Del hecho de tu sexualidad te define también tu identidad, quién eres en la comunidad, ¿no? Y pues cuando una mujer es violada sexualmente, es en su comunidad es vista como puta, ¿no? No se defendió lo suficiente, que de verdad sí quería. Sí quería estar con los soldados, es decir, todo por toda una estructura social que está antes de la guerra, ¿verdad? Antes de la guerra, y que se utiliza, ¿verdad? Y que siempre, bueno, la violación sexual siempre ha ocurrido, ¿verdad? Históricamente, pero en la guerra se utilizó de una manera estratégica, de una manera pensada y sistemática. Entonces, las mujeres eran aisladas de su comunidad, y también por ser socializadas en este medio patriarcal, ¿no? Toda la culpa, toda la vergüenza, todo el odio, ¿verdad? No está vertido contra el agresor, sino contra ellas mismas, o porque no es solo algo social, sino algo también de la vida, del cuerpo, que pasa por el cuerpo, por la vida, por tu historia. Entonces, eso trajo consecuencias para las mujeres muy profundas, ¿verdad? Muy profundas, de sentir mucha tristeza, mucha culpa, mucha vergüenza, y de enfermedades físicas también, ¿verdad? Muchas mujeres hablan y dicen que es algo muy impresionante, ¿verdad? Que solo estaban esperando la muerte, ¿verdad? Es algo que hablan mucho. Y que bueno, que no solo, y que si bien el ejército lo usó de esa manera, pues la verdad es que no fue solo el ejército, ¿verdad? La guerrilla también. Mujeres hablan de que fueron víctimas también de violaciones por parte de la guerrilla. Incluso por la organización en la que algunas participaban. Muchas dicen, no sabemos quiénes fueron. No sabemos si fue la guerrilla o si fue el ejército, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que implicó para la vida de las mujeres, y que no y que se toma como pues algo que es normal, ¿verdad? Que es parte de la guerra, que es algo que, ¿verdad? Que no se le da todo el contenido político que debería darse.
Bueno, igual vamos a digerir un poquito todo este contexto. Vamos a poner una rolita para que, pues eso, para que lo podamos digerir, porque sí es bastante, pues es duro, ¿no? Este contexto. y ahorita seguimos.
José, ¿qué pasa? Que no me abraza. ¿Acaso tenga cordia? Una mentira y un desengaño y un gran fracaso una vez más. Yo de qué pasa que no me abraza. Llueva al derecho, llueva al revés. Tras la borrasca, la lluvia escampa. La furia es vía, furia otra vez. Pero siempre saldrá la luz cuando lo oscuro pinte negro y en un inmenso amorece. Desde mi fin veré la plaza. Furia, furia, furia que devasta. Furia, furia, furia de crecer que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. Furia que devasta, furia, furia, furia de crecer que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser.
Bueno, aquí seguimos en la Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. Cualquier cosa que quieran comentar a la Paqui, a la compañera Paqui, pueden hacerlo por chat, que es cabina-rr@hotmail.com, y pues cualquier otro comentario nos lo pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico, que es choecas@raise.net. Y seguimos con Actoras de Cambio. Nos contaron en el primer bloque pues el contexto de Guatemala, tan ignorado para mucha gente, porque ya sabemos, como decía la compañera, el sistema educativo, lo que nos enseña y lo que no. Y pues seguimos con el tema al que vamos, que es las consecuencias de la violación sexual hacia las mujeres en conflictos de guerra. Pues
quizás quisiera hacer énfasis sobre el por qué se usa la violación sexual en guerra, para justamente vincularlo con las consecuencias, porque creo que tiene todo que ver. Es decir, muchas veces pensamos que la violación sexual es normal o es un daño colateral o siempre pasa, ¿no? Entonces, ¿para qué le vamos a dar importancia? Y creo que es muy importante ver cómo esto ha sido pensado, minuciosamente pensado por parte del ejército en Guatemala y en todas las guerras, para realmente destruir, ¿no? Lo que decía Vicky, destruir el tejido social a través del cuerpo de las mujeres. Es el arma de guerra más eficaz que pueda existir. Es el arma de guerra quizás además más barata y más fácil, porque es basarse sobre lo que los hombres ya saben hacer. Es solamente entrenarlos un poquito más para que se sientan en la necesidad de violar para cohesionar, sentirse viriles y fuertes y potentes y dentro de su dinámica de dominio, ¿no? Para poder ganar la guerra. Entonces, la violación sexual realmente tiene muchos beneficios para el ejército, porque cohesiona desde la virilidad que da a los hombres. Destruye todo el tejido social, por lo que ya contó Vicky, las mujeres están rechazadas por ser vistas como putas, por ser vistas como sinvergüenzas, por ser vistas como las que les... Bueno, las mujeres lo hablan así como quitamaridos, las ven como quitamaridos. Entonces las vecinas mismas y sus propias compañeras, vecinas de su comunidad que podrían ser con las que buscan apoyo, las abandonan, las rechazan y más allá de eso las violentan porque se vuelven peligrosas con esa idea de que son putas, les podrían robar el marido. Además es un arma de guerra que les permite garantizar una impunidad absoluta, porque muy pocas veces las mujeres, por todos los tabúes que existe alrededor, muy pocas veces las mujeres lo denuncian, y entonces nunca se sabe la dimensión que tiene la violación sexual, porque hay muy pocas mujeres que lo hablan, ¿no? Entonces, gracias al silencio, pues aseguran impunidad y pues eso, hay muy pocas, por lo tanto, posibilidades de condena y justicia en el tema de la violación sexual. Y por todas esas razones se usa la violación sexual como un arma de guerra, ¿no? Sistemáticamente. Y en cuanto a las consecuencias para las mujeres, creo que lo más fuerte es lo que ya estábamos hablando, es que la violación sexual se ve como algo que al final las mujeres quisieron, desearon.
O provocaron, ¿no?
Se ofrecieron. Uh-huh. Sí, muchas veces la familia, los vecinos, todo el mundo les dice, pues, ¿por qué no cerraste la puerta? ¿Por qué no corriste más lejos, más fuerte, más rápido? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué? Bueno, en fin, siempre hay miles de justificaciones para evidenciar que al final las mujeres se ofrecieron y lo quisieron, ¿no? Y que es obviamente uno de los dolores, es el dolor más grande cuando se trata de la violación sexual.
Es que es muy fuerte, ¿no? Porque es como... pues seguirles echando la culpa de... no sé, es que es muy impresionante.
Sí, es impresionante, especialmente en contextos de guerra. Ya sabemos, digamos, que eso existe en contextos de paz, entre comillas, porque para nosotras no sentimos que hay ninguna condición de paz todavía para las mujeres, ¿verdad? Entonces no podemos hablar que estamos en condiciones de paz. Pero bueno, en condiciones de guerra, lo increíble es que... toda la comunidad vio, ¿no? Que era una comunidad ocupada por el ejército, que sea durante 3 horas, durante 2 días, o durante 1 mes, o durante 3 años, eran comunidades ocupadas por el ejército, y las mujeres eran violadas colectivamente, públicamente, frente a toda la comunidad. Entonces, la comunidad sabe muy bien cómo se ha dado la violación sexual, y a pesar de eso, las creencias patriarcales alrededor de la violación sexual son tan arraigadas y tan fuertes para explicar lo que pasa, que siguen interpretándolo con las mismas ideas, con esa misma lógica de que las mujeres al final son las que lo provocan, que lo quieren, que se ofrecen, aún en contextos de guerra. Exacto, ¿no? Con hombres armados, bueno, que está clarísimo que ahí no hay opción, es decir, no hay ninguna opción. Eso evidencia muy bien la fuerza que tiene la ideología patriarcal. es impresionante, que explica cualquier vivencia de las mujeres.
Y la iglesia, no sé, que también estamos metidas, las comunidades, ¿no? Las, entre la culpa y, no sé, el látigo, ¿no? La culpa que todos nos cargamos como si fuéramos responsables de esto, y el silencio, sí. debe pesar mucho.
Es que...
¿Ya no pesa?
Sí, pesa. Pesa, no es que directamente, digamos, como tal, la iglesia no se pronuncia, obviamente, al respecto, pero lo que pasa es que, como estamos hablando de creencias que nos permiten interpretar lo que nos pasa, las mismas mujeres, ¿no? Las mismas sobrevivientes interpretaban la violación sexual como un pecado. Es decir, al inicio del proceso, las mujeres hablaban de pecado, que habían cometido un pecado, ¿no? Entonces, sí, hay un... En vez de evidenciar la responsabilidad de quien las violó, el ejército, del soldado, del vecino, del comisionado militar o del responsable guerrillero local, decían que lo que más les dolía es que al final ellas habían cometido un pecado y además habían entregado a otros hombres que no fuera su marido. Porque cuando se casaron, el cura les había dicho y les había aconsejado que sobre todo no se tenían que meter con otros hombres. Entonces la interpretación de la violación sexual era esa, era que ellas se habían metido con otros hombres. Evidencia obviamente la dimensión de cómo ni siquiera tenemos lenguaje, palabras para expresar lo que nos ha pasado, sino que los únicos lenguajes, creencias e ideas que tenemos para interpretar lo que pasa son masculinas, son las de los otros. Entonces todo el trabajo que hemos ido haciendo es justamente para resignificar todo eso, poner nuestras palabras a lo que nos ha pasado y que nadie defina qué ha pasado, sino nosotras mismas, a partir de lo que hemos sentido, como lo hemos vivido, es un poco todo el proceso, ¿no? Entonces la culpa es el silencio, la primera consecuencia que va con la culpa y la vergüenza, ¿verdad? El no poder mirar a las otras y los otros a los ojos, tener vergüenza de sí misma, creo que son las consecuencias más fuertes, aparte de la cadena de violencia que desencadena la misma violación sexual, porque creo que ese es otro tema muy importante que evidenciar, es que comparado con las otras violaciones a derechos humanos que pueda haber en guerras, desapariciones, masacres, torturas y todo, la violación sexual no se queda con el hecho. Es decir, la consecuencia para una mujer no es solamente el hecho de haber sido violada, es todo lo que viene después. No es solo la tortura en sí, sino son todas las torturas que va a seguir viviendo del momento en que fue violada hasta eso. Años y años y años, años después, hasta que lo pueda realmente sanar, hablar, enfrentar, ¿no? Porque los vecinos empiezan a tomarla como más accesible, más violable, ¿no? Nosotras decimos que el hecho de haber sido violada te hace más violable. Ya como mujer, de por sí, somos construidas como
seres
violables, ¿no? Pero el hecho de haber sido violada públicamente hace que los hombres alrededor de tu propia familia, del vecino, del amigo, no sé qué, dice, ah, bueno, pero si 100 ya pasaron por ti, yo también. O sea, las mujeres fueron acosadas, volvieron a vivir violencia sexual, fueron rechazadas, algunas obviamente por sus propios maridos fueron pegadas a muerte porque habían sido de otro hombre, ¿no? Entonces el hombre, para demostrar que la iba a retomar como su propiedad, y entonces pues a golpes, ¿no? Y muchas murieron a golpes por parte de sus maridos. Y también por eso muchísimas de las mujeres que están casadas no han querido decirlo a sus maridos. Así es, porque es por sobrevivencia, ¿no? Eso está claro.
Pues todo el tema de los hijos producto de las violaciones, que es también un tema bien complejo, bien difícil, ¿no? para el, en todos los casos, ¿verdad? Porque bueno, nuestro cuerpo nunca es nuestro, ¿verdad? Como nos han construido socialmente, y tanto el decidir tenerlos como el decidir no tenerlos era, implicaba cuestiones, bueno, contradicciones bastante fuertes, ¿no? Y relacionamientos también bastante complejos, ¿no? Porque muchas decidieron tenerlos, ¿no? Pero la relación con estos hijos es,
¿no?, violenta.
Es violenta. Entonces, bueno, que es otra
consecuencia, ¿no? Porque, claro, ataque físico y sexual. Sí.
Y es una consecuencia que otra vez está a la vista de toda la comunidad. Es decir, si por haber sido violadas ya estaban estigmatizadas, el hecho de tener un hijo producto de la violación, y como dicen ahí, hijos de ladino, hijos del ejército, hijo blanco, en fin, eso obviamente ubica o expone mucho a los hijos y a las hijas producto de violación, igual a la estigmatización. Hay algunas mujeres, la verdad es que ese tema lo hemos abordado muy poco con las sobrevivientes, muy poquito, y es increíble que después de 2005, como 7 años de trabajo conjunto, no haya salido, no ha salido el tema, y hemos hablado de todo, y no ha salido el tema de, la, de los hijos producto de violación sexual. Entonces hay un tabú todavía más fuerte que la verdad todavía no hemos ido a desenmarañar, y las únicas o las pocas que lo han hablado sí son mujeres que han como aprovechado, entre comillas, el hecho de que era público como para decir, sí, pero yo asumo que ese es mi hijo, ¿no? No tiene nada que ver con este que me violó, sino que es mi hijo y no es ninguna vergüenza. Entonces como que fue un acto un poco de reparación para sí misma, de asumir públicamente que este hijo era suyo y que no tenía nada que ver con quien la había violado, ¿no? Entonces fue interesante ver cómo algunas públicamente lo pudieron asumir como parte de su dignificación, ¿no? Decir, sí, sí me pasó, pero eso es ninguna vergüenza mía, eso será del que me violó, en todo caso.
Entonces nos estamos quedando sin palabras, ¿verdad? Pues a eso vamos a entrar, ¿no? A esa contraparte de sanación, ¿no? De dignificación y así, ¿no? Ante todo este contexto tan desolador, nosotras que estamos conociendo un poquito mínimamente la ciudad y de Guatemala, es donde estamos ahora, y los movimientos que hay aquí, lo que estamos viendo estos días es que hay todo un trabajo de memoria, ¿no? Y aparte estamos coincidiendo en unos juicios a genocidas, ¿no? Que igual, pues, bueno, como hemos dicho tantas veces, que no es nuestra justicia, pero en realidad eso es producto de una memoria, ¿no? De gente que está lucha y lucha porque se reconozca que por una no repetición o por... Entonces, pues estamos conociendo el trabajo de hijos y hijas de Guatemala que están haciendo todo este trabajo. Y bueno, pues ahorita hablando con actoras, vamos a pasar a hablar, pues esto, de este trabajo de cómo se sana los cuerpos, las mentes, cómo se sanan las comunidades. Pues bueno, descansamos un poco, respiramos un poquito, ponemos alguna capsulita, algunas canciones y aquí seguimos transmitiendo para Regeneración Radio desde la Hora de las Brujas. Y cualquier cosa en el chat les podemos responder en cabina, que es cabina-rr@hotmail.com. Y bueno, pues nos seguimos escuchando un momentito.
Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme l'éther, pur comme le feu et solide comme la terre. Ratatatata, ratatatata, ratatatata.
mal. Les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà. Nous faut loi comme l'amour, comme le temps, comme l'amour, comme le vent, comme la vie, comme le grand. Bienvenue dans la création, cachée que c'est pas la vôtre. Libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre faute. Dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu, qu'on évite les torpilles de leur psychique torture. Même si ça vous importune, on porte une cause, amis d'infortune. Des fois tes ailes et deviens qui tu es. Oh, voici que reviennent les sauvages, secouent et ceux qui dorment dans leur cage. Dorés nous sommes, que nous brisons aussitôt ce qu'on ne dompte pas. Les cris et sur les toits, la liberté perdue, que la nature reprenne.
Regresamos, están escuchando La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio, en este programa que estamos transmitiendo y grabando desde la ciudad de Guatemala. Y bueno, pues para quienes acaban de conectar, estamos aquí con dos compañeras de Actoras de Cambio, que es una colectiva aquí de Guatemala que trabaja con mujeres sobrevivientes de violación sexual en el contexto de guerra. Y pues ha estado como súper intenso, ¿no? Súper fuerte lo que nos están compartiendo de pues las finalidades de utilizar la violación sexual a mujeres para pues implantar terror, hegemonía y ganar o no una guerra, ¿no? Porque a mí algo que me parece como muy significativo es que las mujeres, el lugar que tenemos las mujeres en esta sociedad patriarcal, ya sea en una situación de guerra armada entre hombres o no, ¿no? En tiempos de paz donde nosotras también tenemos muchas veces que armarnos de herramientas para poder salir a la calle y simplemente poder estar. En sociedades patriarcales ya somos todas unas supervivientes. En el contexto de guerra y una guerra que utiliza tan duramente la violación sexual como forma de imponerse, ¿no? Porque entonces yo lo que quería decir era que como enfatizar que es una guerra de hombres, ¿no? Porque vi que nos decías que da igual, ¿no? Que fueran los militares del gobierno o los guerrilleros combatientes, ¿no? Las mujeres fueron atacadas tanto por militares como por guerrilleros, en fin, por hombres armados, ¿no? Armados con sus pistolas y sus penes y pues utilizando sus cuerpos, ¿no? Para poder implantarse a base del terror, ¿no? Entonces, pues es, además de súper injusto, y súper, o sea, que estamos en... Bueno, yo estoy intentando canalizar para la rabia que me genera.
Ajá.
Escuchar esto, ¿no?
Luego nos preguntan que por qué somos feministas.
Ajá. Entonces, bueno, pues es claro, ¿no?
Que y el feminismo pasa por el cuerpo, está claro. Ajá. También
sí. Entonces, bueno, un poco yo quería esa descargar que los hombres armados y las guerras son de ellos y nosotras siempre estamos en medio, ¿no? Siendo pues parte de Alex, de utilizándonos para eleccionar, para ganar o para implantar lo que necesiten implantar en ese momento. Y ya que en Guatemala vivieron tantos años de guerra, tantos años de terror, de genocidio, de que se utilizó la violación sexual de esta manera, nos contaban un poco de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias sociales, comunitarias, me imagino, y individuales para cada mujer haber sido pues sobreviviente, ¿no? De violación sexual. Y pues justo nos preguntamos, que es parte como de su trabajo,
pues una te hace con todo eso, ¿no? Qué es necesario para empezar a... ¿Qué es necesario? O que ustedes saben, más allá de que tengan la verdad, ¿no? ¿Cuál ha sido como su práctica para poder acercarse a estas mujeres, sanar y reparar pues todo el daño que llevan en sus cuerpos, ¿no? Y en sus vidas?
Bueno, digamos que Actoras de Cambio tiene tres ejes de trabajo, que es todo el tema de memoria histórica, el tema de sanación y el tema de justicia, ¿verdad? Todo desde la mirada y el sentir de las mujeres, ¿sí? Y bueno, decimos que todo el tema de sanación realmente es todo lo que hacemos, y es como un poco complicado separarnos, esto es, sino que creo que lo que nos ha sanado a nosotras las mujeres, bueno, porque al final todas, ¿no? Pues, como tú dices, sobrevivientes de violencia sexual, todas con una historia en este sistema patriarcal, que nos ha enseñado a vernos y a sentir, nos ha enseñado a pensar, a sentir, a vivir de determinada manera que no nos hace bien a las mujeres, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no?, que la mirada de las mujeres igual es integral, ¿no? No fragmentamos, sino nuestras miradas son integrales. Empezamos a ver también que la sanación tiene que ser un proceso integral, ¿no? Todas en Actoras con caminos recorridos, con experiencias en otros lugares, probando caminos diferentes, ¿no? Todas con instrumentos, con herramientas aprendidas, pues, y también con el intercambio con las mujeres sobrevivientes de violencia sexual durante la guerra, vimos como un elemento importante es nuestra vida, ponerla al centro, ¿verdad? Nuestra historia, como decía Mendigo, ¿no? Cómo nosotros hemos interpretado nuestra vida y cómo la interpretamos, pero con el feminismo como una herramienta muy importante, tratando de hacer como la diferencia de todas esas ideas que nos vienen desde el patriarcado y preguntarnos, bueno, ¿quiénes somos realmente nosotras? ¿Qué fue lo que realmente nos pasó y por qué nos pasó? Una explicación así, ¿no? Que sin nadie más que esté explicando lo que nos sucedió y que lo esté interpretando, sino nosotras mismas, la que lo pasamos, la que lo vivimos, lo vamos a interpretar, lo vamos a hablar y a compartir. Entonces el espacio ese de poner nuestras vidas al centro, creo que es algo muy, muy importante, ¿verdad? Sin juzgar, ¿verdad? Sin criticar, sino con la posibilidad de poco a poco, al ritmo que tú sientes, al ritmo que tú quieres, ir compartiendo tu vida. Y viendo, bueno, otro elemento importante es viendo cómo es esto común en todas, ¿verdad? Cómo es una cosa que es común en todas nosotras, en nuestras vidas, en nuestras historias. Y cómo entonces empezar a reflexionar que es un sistema, ¿verdad? Que no es algo que solo me pasó a mí porque hice algo, o porque es un castigo de Dios, o porque yo tengo la culpa, ¿no? O porque soy menos, no, sino es algo que nos puede pasar a todas por este sistema en el que vivimos. Esa es como la parte de nuestra historia, de la recuperación de la historia desde nosotros. También empezar... Bueno, contactar con nuestra historia implica también contactar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque en nuestro cuerpo también está la historia. En nuestra postura, en nuestra, como decía Mandy, la forma en que miramos o no miramos, en la forma en la que nos hemos alejado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque nos han dicho que es pecado, que es impuro, que, ¿no? Entonces, empezar a conectarnos con nuestro cuerpo y a darnos cuenta de cómo lo habitamos, ¿no? De cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Entonces, allí todas estas herramientas, cosmovisiones diferentes, ¿no? Que, pues es como la cosmovisión maya, por ejemplo, que dentro de sus elementos el cuerpo es algo muy importante, ¿no? Es como también es, desde el cuerpo se explica mucho la espiritualidad. Y otras cosmovisiones hinduistas, por ejemplo, que trabajan con energía, ¿no? La energía con tu cuerpo. Entonces, esa reconexión, ¿no?, con nosotras mismas y también nuestra espiritualidad, ¿no? Nuestra espiritualidad como una forma de profundizar en la conciencia o de ampliar tu conciencia sobre la vida, sobre ti misma, sobre quién eres, sobre lo que eres. Pues la meditación ahí es algo que nos ha ayudado mucho, que nos ha servido mucho, diferentes tipos de meditaciones, ¿no? Y que es diferente a la espiritualidad que nos han enseñado, ¿no?, de lo bueno, lo malo, el pecado y la culpa, sino dejando y ver lo que es, quién eres, ¿no?, con la luz y las sombras. Y es también como ese elemento de la cosmovisión maya que habla, bueno, que tiene, bueno, estos cuatro, los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Los colores, ponerlos al centro de la reunión. O sea, la primera vez que yo estuve en una reunión, yo así como que cosmovisión maya, ¿no? Qué rollo. Pero es increíble cómo esa visión de la totalidad, ¿no?, que no eres solo cuerpo, que no eres solo mente, que no, que eres todo un ser con integral, ¿no? Y el empezar cada reunión con, pues, los diferentes colores, con el color rojo, con el morado, con el amarillo, viendo qué es el cuerpo, la espiritualidad, las ideas, las emociones, ¿no? Y eso también, ¿verdad? Estar en contacto con tus emociones, ¿no? Que a las mujeres nos han enseñado a que, pues, las emociones no hay que confiar en ellas, no las tienes que decir, te las tienes que guardar, y sobre todo los enojos, ¿no? ¿No? Hablando de los enojos, ¿no? Las mujeres no nos podemos enojar, ¿no? Entonces, y como, es que a mí me encanta eso de del color amarillo y el agua, ¿no? Que el agua es fluir y que las emociones igual van fluyendo y que van cambiando. Y entonces, y que estos son elementos que son tan cercanos a las mujeres mayas, ¿no? Y bueno, a todas nosotras, ¿no? Con toda la historia de mestizaje que tenemos, que es algo que es increíble, pero nos conectamos. ¿Verdad? Es algo que está adentro, que ya sabíamos, ¿verdad? Que ya lo teníamos, pero esta, pues, los diferentes traumas históricos que hemos vivido nos han fragmentado y separado de todas estas cosas. Entonces, toda esta parte de sanación, de reconectarnos con nosotras, con nuestro ser, pues nos ayuda a resignificar lo que pasó. Ah, bueno, entonces no fue mi culpa. Entonces, no lo merecía. Entonces no es mi destino. Entonces yo no voy a ser una víctima toda mi vida. Puedo elegir ser algo distinto. Entonces tengo herramientas, tengo posibilidades, tengo capacidades. Puedo decidir terminar con algo si no me es, si no me ayuda a mi bienestar. Tengo el poder de decisión sobre mi vida, sobre mi cuerpo, ¿no? Soy una sujeta, ¿no? Soy una actora
de cambio
de mi vida. Eso entonces, las mujeres, para las mujeres fue muy, para todas nosotras ha sido muy importante, para mí ha sido muy importante. Entonces, empezar a sanarnos y a vernos desde allí, a vernos nosotras diferentes, a sentirnos nosotras diferentes, a entendernos diferente, y entonces a entender a las demás, empezar a establecer relaciones diferentes entre las mujeres, que es una de las cosas del patriarcado que es como las más complejas, las más duras, las más tristes, ¿no? Que
y que la violación sexual viene a aumentar,
y que exacto,
por el caso, ¿no? ¿Cómo se coloca?
Sí, que entre las mujeres nos hacemos mucho daño, ¿verdad? Que entre las historias de vida de las mujeres que cuando las, y nuestras propias historias, los agresores están y bueno, pero también están las mujeres, ¿no? Y cómo nos hemos relacionado entre nosotras, cómo hemos reafirmado el patriarcado en otras, en nuestras vidas y en las vidas de otras. Entonces creo que esa es como la una de las cosas más, no sé, creo que es las más transformadoras, tal vez, a vernos entre nosotras distintas y ver que el cambio va a empezar desde nosotras, ¿verdad? Que no está en algo afuera, no está en una autoridad, ¿no?, afuera, sino que está en mi propia autoridad, en mi propio poder, ¿verdad? Y el poder de todas nosotras.
Ubicamos efectivamente que necesitábamos trabajar desde el cuerpo. Y eso fue como todo un escándalo dentro de muchas organizaciones feministas y muchas organizaciones de mujeres. Decían, ¿cómo van a hacer que las mujeres vayan a tocar su cuerpo si acaban de ser violadas? ¿No?
Acaban
hace 30 años. Pero bueno, el punto era, ¿cómo van a trabajar desde el cuerpo
si es justamente el espacio de tabú que ha sido agredido, bueno, sea como todo un escándalo. Y nosotras decíamos todo lo contrario. Decíamos, justamente es el espacio que ha sido agredido y es por lo tanto desde ahí que podemos empezar a transformar. Aparte de que obviamente nosotras como feministas veíamos cómo al transformar el cómo nos sentimos en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, en relación al cuerpo, con todos los imaginarios que tenemos, podíamos empezar a resignificar el trauma de la violación sexual y empezar a ubicarlo desde otro lugar y empezar a vivirlo desde otro lugar, ¿no? Creo que eso fue muy interesante porque pudimos poner en la mesa, evidenciar, además no solamente ponerlo en el debate, sino que evidenciar que la violación sexual no se puede hablar, no se puede trabajar y sanar solamente desde el discurso, otra vez, ¿no? Tenemos que volver al cuerpo, volver a lo que ha sido agredido y además agredido físicamente, pero agredido emocionalmente, agredido energéticamente, agredido integralmente, agredido desde además las creencias que nos encierran de cómo interpretamos nuestra relación con nosotras mismas. Entonces el objetivo era volver, sencillamente, volver a sentirse cómodas en nuestro propio cuerpo, cómodas y seguras en nuestro propio cuerpo. Eso parece muy sencillo, pero ha sido un proceso de 7-8 años, en el que efectivamente no solamente las sobrevivientes con las que trabajamos, sino nosotras mismas, hemos ido cambiando y resignificando nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Entonces usamos un montón de cosas, y el baile fue una de las cosas también que usamos mucho para empezar a estar cómodas, cada vez más reapropiarse de la posibilidad de sentir, de estar bien, de mover y de ir soltando la vergüenza, ¿no? Cuando decimos que trabajamos desde el cuerpo, también trabajamos concretamente con el cuerpo, tocar, masajes, bailes, mirar, realmente es volver a conectarse, no solamente efectivamente desde el discurso, sino concretamente. Y creo que una de las cosas que pusimos y que es muy valiosa y que vamos a hablar también en el próximo, en el encuentro mañana, que es al final como el erotismo puede ser una propuesta de sanación muy concreta. El erotismo, obviamente, visto de manera integral, desde el poder sentirse, el poder sentir, volver a sentir lo que sea, un buen chocolate, una buena música, el poder compartir con otras, el volver a estar bien, bien consigo misma y con el entorno, ¿no? Entonces eso ha sido, bueno, objeto de debates y escándalos bastante fuertes, pero creo que ya está más que evidenciado y comprobado con todo lo que se ha hecho, ¿no? Y los resultados espectaculares de sentirnos, pues, de ser otras, todas, ¿no? Y de volver a ser felices, que eso es otra cosa que las mujeres dicen concretamente. A partir del momento de la guerra, de la violación sexual, hay una ruptura concreta en la vida y dicen, nunca más podré ser feliz. Y ahora es, ya volvimos a florecer, ya somos felices, ya tenemos sonrisas en la cara. Cosas que parecen sencillas, pero que son súper profundas, súper profundas. Y que también la otra cosa que quería apuntar es que es un proceso de sanación y transformación en colectivo, que es un proceso individual porque, claro, son historias personales y cada una tiene historias distintas, pero el hecho de hacerlo juntas, de poder resignificar nuestras vidas juntas y de oír a la otra y de cómo se sintió, que ella también se sintió así, pero también encontró esa fuerza y encontró esa solución, y que juntas podemos empezar a romper los miedos, ¿no? Empezar a hablar juntas, eso fue fundamental, ¿no? Claro que se puede hacer sola, seguramente, pero está claro que es mucho más fuerte, mucho más potente que lo hagamos juntas. Nos da fuerza,
nos permite eso, encontrarnos en las otras y entonces empezar a valorar a las otras. Y al valorar a otras mujeres, empiezo a valorarme a mí misma, ¿no? Es un trabajo de espejo, total. Si yo empiezo a valorar a la otra compañera, wow, qué valiente, qué impresionante, qué no sé qué, ya eso me devuelve, porque es mi imagen. Digo, si yo también puedo, yo también, yo no soy una mierda, no soy inútil, no soy incapaz, sino puedo todo eso también, ¿no? Y todo ese trabajo de valoración personal y de confianza en sí misma viene mucho a partir del trabajo en colectivo, de verse reflejadas en otras y verse apoyadas por otras. Entonces es una cosa también muy, muy importante para recuperar el poder. El poder entendido desde otra perspectiva, ¿eh? El poder como mujeres desde sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos. Es un poder compartido y no un poder sobre otras y otros, ¿no? Quizás también decir que uno de los puntos centrales de nuestro trabajo es romper el silencio. Creo que empezamos abriendo espacio para que las mujeres pudieran hablar solamente. Después de 30 años o 25 años de nunca haber podido decir nada y haber cargado con esa cosa que seguramente ellas pensaban que querían olvidar, pero es imposible olvidar si no se trabaja, si no se sana. Que eso era lo otro que todo el mundo nos decía al inicio que empezamos. Ustedes están locas, ¿no? ¿Qué van a hacer? A abrir otra vez la herida, si ellas lo que quieren es olvidar. Y decíamos, sí, claro, quieren olvidar, pero para olvidar. Bueno, primero, eso no se puede olvidar y no se va a olvidar nunca. En la historia, está incorporado en la historia, eso no se olvida, pero lo que sí se puede hacer es que eso ya no nos afecte y ya no nos entrampe y ya no estemos viviendo en función de esta herida. Que para eso hay que hablar, no hay otra. Entonces, el romper el silencio era primero entre mujeres, entre ellas mismas, pero el romper el silencio era también romper el silencio públicamente para que se supiera, para que se diera valor a la historia de las mujeres, a toda la historia de las mujeres. Y además para que no se repitiera, que eso es un poco la otra, digamos, el otro ámbito de trabajo que tenemos, que es hacia afuera, es decir, hacia lo social, hacia lo público, que es seguir hablando, recuperando la memoria sobre lo que pasó para que todo el mundo sepa qué ha pasado. Y sobre todo, a partir de este aprendizaje, entender desde dónde vino, ¿no? ¿Por qué hubo violación sexual? ¿Por qué sigue pasando la violación sexual? ¿Y cómo podemos transformar esas prácticas sociales para que no siga sucediendo? Entonces, todo el trabajo de memoria es un trabajo ya más hacia afuera, no solamente entre los grupos, que involucra diferentes sectores de la sociedad, desde jóvenes, artistas, pasando por quien quiera llegar, y que se enteró y que está interesada, a través de también maestras, otra gente del movimiento social, campañas, hacemos pocas, pero hacemos campañas, pero la verdad es que el impacto es mucho mayor si hacemos, en nuestra opinión, si hacemos un trabajo de largo plazo y de fondo, mucho más que campañas así. Por eso nosotras elegimos el trabajo con lo social, con lo público. Pero el objetivo principal es ese, romper el silencio y que no siga sucediendo. Pero que eso no sea un lema, que sea un trabajo concreto, diario, que de verdad esté transformando.
Pues eso es lo que intentamos hacer desde los medios libres, informar de las realidades que pasan, mantener viva la memoria. Por eso invitamos a las compañeras actoras de cambio para difundir, ¿no? Para difundir lo que pasa, porque me imagino, yo estaba pensando antes, al principio, cuando hablábamos del contexto de Guatemala y de la guerra, como que dirían los medios, ¿no? O sea, los medios masivos, pues qué, ¿no? O sea, qué estigma y silencio, ¿no? Como que es parte del estado represor. Por eso es que
que trabajamos con medios libres, ¿no? Y que intentamos que los radioescuchas y las radioescuchas pues entiendan, les llegue una otra historia, ¿no? Que es la historia, pues. ¿Y qué vamos a presentar? ¿Una cápsula?
Sí, una rola.
Rolemos, pues.
Rolemos.
Le recordamos que están escuchando La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio, entonces ahorita volvemos.
Yo tengo manos de maíz. tengo sueños de maíz. Yo vivo. Yo vivo. Mujer de ayer, mujer de hoy, mujer de siempre. Nuestro atavismo vegetal es único. Maíz de amor. Maíz de amor. Maíz, mujer, maíz. Maíz. O tu creador, formador. Míranos. Míranos. No lo desmayes. Tu formador del cielo y de la tierra. De los muchos buenos caminos. De aganchos. De los la paz quieta y sosegada. La tranquilidad, la buena vida, las buenas costumbres, la amabilidad, la bondad de nuestro ser. Es lo que pedimos cuando amanezca y aclare. Es lo que pedimos cuando amanezca y aclare. Abuela Chincané, abuela del sol y la claridad, es lo que pedimos cuando amanezca y aclare.
Pues ya volvemos, estamos en la Hora de las Brujas desde Reconexión Radio, programa feminista antipatriarcal, y pues les recordamos que estamos ahorita platicando desde la ciudad de Guatemala con la colectiva Zonas de Cambio, y pues ha estado como súper interesante y cargado, ¿no? De contenido, de realidad, de sentimiento. Pues no sé, toda la vivencia que nos están compartiendo de su trabajo con mujeres sobrevivientes de violación sexual durante la guerra. Y pues todo el bloque pasado estuvimos hablando un poco de como las estrategias y el trabajo de sanación que llevan desde Actoras de Cambio con grupos de mujeres sobrevivientes. Y yo, hubo una cosa que me gustó y que me sonó, y que nosotras participamos también en grupos de autodefensa feminista. Entonces pues son reuniones de mujeres para mujeres, y lo que hacemos mucho es como forcernos, ¿no? Y parte de mi experiencia es que estuvimos como mucho tiempo hablando y reconociendo las violencias, la estructura del patriarcado, ¿no? Patriarcal. Y como a mí me liberó un poco, porque fue entender que si me chifla por la calle no me está chiflando a mí, ¿no? Era como deshacerme de una responsabilidad, de decir, de este mundo, de esta sociedad patriarcal, todos estos hombres no tienen nada personal contra mí o algo especial, ¿no? Sino soy una mujer más, como cualquier otra, a diferencia de si me pongo falda o me pongo pantalón, van a reaccionar igual, como si eres tú, si soy yo o si es cualquier otra compañera, ¿no? Entonces eso como a mí me liberó de responsabilidad, de no, es que cómo estoy vestida, ¿no? Es que, ¿sabes? Como si yo fuera la responsable de que todo eso, todas esas violencias me estuvieran llegando desde afuera, sino más bien fue entender que no, están totalmente enfermos, y es que sí, aquí lo estamos como platicando mucho, ¿no? De salir a la calle caminando así por Guate y todo el tiempo estar sintiéndolo, ¿no? Y es así de, no, están así, ¿no? Y a mí me ayudó, me imagino que en un proceso de sanación y de reconexión con un cuerpo que ha sido violado, en las circunstancias en las que haya sido, pues es como importante deshacernos de esa culpa, de esa responsabilidad, de ese lo hubiera evitado, sí, ¿no? Así de, no, o sea, esto va más allá de nosotras como individuos, sino que es una respuesta súper jodida, y pues nos toca vivir lo que nos toca vivir, ¿no? Bueno, un poco como para. Yo luego me
y entender los contextos.
Entender los contextos y supongo que las finalidades también, ¿no? Una vez que es lo que logran entender las finalidades del uso de la violación sexual como una estrategia de guerra, pues debe sanar en tanto te libera de la culpa, ¿no? Te libera de responsabilidad. Porque no la tenemos nosotras, la tienen ellos son los culpables, ellos son los violadores, no nosotras, ¿no? Eso. Entonces, un poco aquí vamos descargando y pues comentando lo que genera, ¿no? Lo que nos va generando pues su trabajo y así, y también de todo este proceso de sanación, Mandy, comentabas que parte del las discusiones que tienen hacia dónde ven caminados a conseguir justicia. Y me imagino que no estamos pensando, la gente que escucha está pensando en una justicia con tribunales, hombres diciendo que sí, que no, ¿no? Y pues, ¿a qué justicia se están buscando? ¿A qué justicia se refieren?
Bueno, entonces, al inicio del proceso nos referíamos a la justicia formal. Eso es también muy importante evidenciar, es decir, que nosotras también desde el inicio teníamos, claro, la necesidad, digamos, de justicia, pero en la idea de justicia solo veíamos la justicia formal, es decir, tribunales. Luego, poco a poco, por las experiencias de vida de cada una y también las propias sobrevivientes y el contexto de justicia en Guatemala, fuimos, es decir, que justicia, para que quede claro para todas las radioescuchas, hay impunidad absoluta. Entonces, el pensar en emprender un proceso judicial implicaba pensar en emprender un proceso por lo menos de 15 años para mujeres que tenían alrededor de 50 a 60 años, que no hablan español. Eso implicaba estar amenazadas de muerte o de violación sexual permanentemente, que estas mujeres monolingües en otro idioma tuvieran que irse a no sé dónde, a Canadá, a Estados Unidos, a Europa o a no sé dónde para refugiarse. Y además implicaba para las mujeres volver a pasar por la estigmatización. Y todo eso lo pusimos en la mesa, todo eso lo discutimos. Y conforme íbamos además trabajando todo el tema de resignificación, de reelaboración del trauma, la sanación, en fin, las mujeres se sentían cada vez más fuertes, ¿no? Consigo mismas y con frente a la comunidad, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte y cada vez con más capacidad de decir lo que había pasado. Pero también tenían cada vez más claridad que no era ese tipo de justicia que querían. O que por lo menos lo que querían era una justicia que permitiera que eso no se repitiera para sus hijas y para sus nietas. Eso era como el objetivo fundamental de la búsqueda de justicia que tenían. Y la posibilidad de reconstruir el equilibrio en su vida. Esas eran como las cosas que salieron, digamos, en las reflexiones que tenían. Y entonces empezamos a ver que realmente el camino legal en ningún momento va a reconstruir el equilibrio para sus vidas ni para las nuestras, porque efectivamente aumenta la estigmatización. Obviamente sería distinto si el contexto social fuera distinto, pero en ese contexto aumenta la estigmatización, aumentan las amenazas, siguen siendo vistas como putas o más, y entonces eso no era como muy dignificante, digamos, como camino. Y luego veíamos también que el hecho de que encarcelaran a uno no aseguraba en ningún modo que realmente en su comunidad no volviera a pasar, por ejemplo, a sus hijas o a sus nietas. Que eso era como el objetivo más fuerte de por qué hablar, de por qué romper los silencios, por qué exponerse públicamente. Y entonces fuimos pensando y definiendo que para nosotras la justicia iba mucho más allá de una denuncia legal y que era todo eso a la vez. Era reconstruir nuestra vida, era reconstruir el equilibrio de la vida que se había roto con la violación sexual, era asegurar que no se repitiera, y para eso obviamente, y era sufrimiento de lo que había sucedido, ¿no? Era reconocer que su verdad era verdad y que eso en un espacio de tribunales no necesariamente se iba a dar. No sabíamos si se iba a dar, si iba a confirmar su verdad, y ellas decían, pero ¿para qué, no? ¿para qué necesito oír que no la mía? Si es cierto, ¿no? Si eso no es mentira, ¿no? Y veíamos también que el denunciar al agresor, el desvelar al agresor, era muy posible sin tener que pasar por el sistema de justicia penal. Y el desvelar al agresor permitía que el agresor cargara con la responsabilidad de los hechos y que ellas sean vistas como, pues que ellas no sean vistas como las que tenían la culpa. Pero que el proceso legal en sí eso no lo iba a permitir necesariamente y que eso implicaba un trabajo social mucho más fuerte en la comunidad. Y por eso estamos más bien construyendo condiciones en la comunidad para que las mujeres podamos hablar, decir lo que nos ha pasado, afirmar que eso es nuestra verdad, desvelar a los agresores y asegurar con las otras mujeres, porque eso no se puede hacer sola, porque obviamente implica mucho riesgo, mucha represalia. Entonces, como grupo, como colectivo, poder crear condiciones para que no se siga dando. Y es eso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso, denunciando públicamente cuando se da, apoyando a las mujeres que pasan por lo mismo, educar a niñas y niños de otra forma, pero que todo eso esté hablado, no sea tabú, y esté bien claro dónde están las responsabilidades. Es decir, el violador es un violador y aquí no lo queremos en la comunidad. Que quede claro. Entonces, ¿qué hacemos frente a un violador en una comunidad? Que también está en discusión todo eso. Va desde pintar la casa hasta mandarlo a llevar piedras para hacer camino a la comunidad. Está en discusión. Y es una discusión entre mujeres. Que eso también es bonito, porque entonces se va construyendo, como ellas dicen, una ley de mujeres, porque siempre estamos sometidas a la ley de los hombres, que el derecho es una ley de hombres, es una ley patriarcal, y no queremos ser sometidas a esta ley patriarcal, queremos ser sometidas a nuestra propia ley.
O sea, porque estamos hablando de comunidades en las que los militares violadores están viviendo, o sea, son los vecinos hoy en día de las sobrevivientes, o cómo, o sea, ¿cuál es el scratch ese a esta casa que vamos a empapelar? ¿De quién estamos hablando?
Sí, ahí hay como dos niveles, ¿verdad? Hay un nivel que es el nivel de la guerra, la violación sexual en la guerra, que ahí hay muchos escenarios. La mayor parte de las mujeres no saben quién es la violadora. Son soldados que venían, invadían la comunidad y se iban, ¿no? Entonces, ahí es como muy difícil. Ahí el hecho, ahí está la denuncia pública, que se sepa que para ella es ya suficiente con esto. Pero estamos, cuando estamos hablando, también pasa que había paramilitares que eran gente del pueblo, enrolados por el ejército para controlar al pueblo y luchar contra la guerrilla. Esta gente también cometieron muchísimas violaciones sexuales y masacres, y estos sí tienen poder y siguen teniendo poder en la comunidad. Depende de las comunidades, ¿verdad? Hay algunas comunidades que sí tienen, y entonces estamos hablando de violadores que sí están en la comunidad y otras veces que no. Ahora, cuando estamos hablando ahora de crear una ley de mujeres, es para casos actuales, para que no siga sucediendo. Exacto, actualmente. Entonces, si es el vecino, el padrastro, el no sé qué, entonces estamos pensando en qué acciones podemos hacer conjuntamente para que se sepa, que se denuncie. Eso.
Y, bueno, la verdad es que una de las cosas que a mí me impresionó mucho de todo el trabajo alrededor de justicia que tiene que ver con esas redes, ¿no? La construcción de esas redes dentro de la comunidad para que pues nos protejamos entre nosotras y para trasladar toda la sabiduría de mi experiencia, ¿verdad? Que es otro camino muy importante, ¿verdad? Porque una de las cosas que hace que esto se repita y se repita es que las mujeres no trasladamos la conciencia que hemos adquirido, no la trasladamos a las otras generaciones o a las mujeres alrededor, ¿no? Entonces, esas redes están trabajando de esa forma, pues actualmente, ¿no? Por ejemplo, en Huehuetenango están trabajando ya con otras mujeres en, que ellas saben que han sido, bueno, que saben que fueron afectadas por la guerra, que saben sus historias, ¿no? Para enseñarles todas estas herramientas de sanación, todo esto que han aprendido. Y también haciendo festivales en sus comunidades, ¿no? Porque que para mí es como una de las cosas más impresionantes, ¿no? Que estas mujeres con, que al principio no tenían mucha vergüenza, no culpa, ¿no? De hablar de lo que sucedió. Y que, bueno, con el tiempo, ¿no? Con el proceso, con toda esa construcción, bueno, aquí en actividades públicas, decían, bueno, en una actividad pública lo voy a hacer, aquí, ¿no? En la capital o en el festival, tal. Pero ahora están en sus comunidades, ¿verdad? Siendo, bueno, me violaron. Muchos de ustedes decían tal y tal cosa de mí. Decían que yo era una puta, decían que yo iba a hacer esto a las reuniones de... Porque eso, ¿verdad? A las reuniones de taller y, ay, es como son putas, a ver qué van a ir a hacer. Ustedes decían tal cosa de mí, pensaban esto, pero yo ahora les vengo a demostrar todo lo que he aprendido. De toda esta, de este conocimiento de sanación a través de plantas, o sea, todas esas cosas que las mujeres ya sabían pero que no valoraban. No sé, es como bastante fuerte, ¿no? Porque es otra visión de sí misma totalmente, y es otra visión de del mundo, ¿no? Es decir, yo ahora soy la que decido sobre mi vida, sobre, y puedo ayudar a otra, ¿no? Tengo todas las herramientas para ayudar a otro. Y para que esto cambie tenemos que ayudarnos entre todas, ¿no? Que es como el reto, ¿no? Más importante, las relaciones entre mujeres.
Loose lips might sink ships, but loose gooses take trips to San Francisco, double dutch disco, tech TV, hottie, do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead, do it for the monsters under your bed, do it for the teenagers and do it for your mom, broken hearts hurt, but they make you strong.
We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging, on the sleeve of how it used to be. How's it gonna be? I'll dropkick Russell Stover, move into the starting over house. You know Matt Rouse and Jester watching me achieve my dreams. And we'll pray all damn day, every day, that all the shit our president has got us in will go away. While we strive to figure out a way we can survive these trying times without losing our minds. So if you wanna burn yourself,
remember that I love you.
And if you wanna cut yourself,
remember that I love you.
And if you wanna kill yourself,
remember that I love you.
Call me up before you're dead, we can make some plans instead. Send me an IM, I'll be your friend. Shysters live from scheme to scheme, but my fourth quarter pipe dreams are seeming more and more worth fighting for. So I'll curate some situations, make my job a big vacation, and I'll say fuck Bush and fuck this war. My war paint is Sharpie ink, and I'll show you how much my shit stinks, and ask you what you think, because your thoughts and words are powerful. They think we're disposable? Well, both my thumbs opposable, spelled out on a double word and triple letter score, and
we won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be.
Y una cosa también que es impresionante es porque lo que me estuve quedando ahí con las consecuencias, y una de las cosas que deja la violación sexual es el terror, ¿verdad? El terror en el propio cuerpo. Y paraliza. No creemos que somos capaces de hacer cualquier cosa, nos paraliza, Tenemos miedo, pero miedo encarnado, incorporado. Entonces, todo ese proceso también ha sido de ir dando pasitos para romper el miedo. Porque el miedo solo se... Eso también fueron discusiones. De, que el miedo se rompe haciendo, no se rompe de otro. Y claro, en todos los procesos de reconstrucción de la vida, ellas han ido como recuperando fuerza. Y a la vez, esas acciones públicas, como el Festival por la Vida y la Memoria de las Mujeres en sus propias comunidades que hicieron ellas, evidenció que atravesaron el miedo, que ya no tienen el terror incorporado. Ya se acabó, es decir, el objetivo que tuvo el ejército se fue, es decir, no lo lograron. Y eso es maravilloso, es evidenciar, aquí estamos. Y no estamos como querían que estuviéramos, es decir, aniquiladas, ahí sometidas, en el, sin poder salir, ni pensar, ni hacer, no, estamos aquí con fuerza, además con claridad sobre lo que pasó, y no nos lograron aniquilar, y encima nosotras vamos a transformar esta sociedad, ¿no? Entonces es como mucha, mucha fuerza, muchísima fuerza, y sí, eso es creo lo más... Fue yendo poco a poco, porque empezamos primero por 3 o 4 años de trabajo en grupo, que era clandestino, y es decir, nadie sabía de qué hablábamos. Luego, después de 4 años de trabajo, las mujeres empezaron a decir, queremos que se sepa, pero no lo queremos decir nosotras. Y entonces decimos, nosotros conocemos. Pues ustedes hacen acciones públicas con nuestras voces, pero nosotras no aparecemos. Ah, ok. Luego fue, no, nosotras ahora sí podemos, pero no queremos hacerlo en nuestras comunidades. Entonces lo hicimos a nivel nacional. Y después de esos niveles nacionales, ahora sí, en nuestra comunidad. Entonces es como evidenciar que esas cosas se dan, son de muy largo plazo, pero que sí se pueden. Que sí se pueden.
Sí, y que otra cosa también bien impresionante es, por ejemplo, que... Antes los comentarios de la comunidad eran con un peso increíble, ¿no? Sobre mí.
Para ellas.
Para mi vida, incluso. ¿Cómo me interpreto sobre mí? Ahora, cuando estuvimos pues, evaluando los festivales comunitarios, ¿cómo fue? ¿Cómo les fue la comunidad? Ah, bueno, pues unos pues, dijeron que qué impresionante y tal. Otros dijeron que sí, que lo mismo, ¿verdad? Que sabe que estamos haciendo, que de putas, no sé qué, pero ya no me importa.
Ya no es afecto, ¿no?
Exacto. Ya no me importa. Y eso es como, o sea, eso, ¿verdad? La que define sobre mí soy yo, no lo que puedan decir otras personas.
Wow. Sí.
Eso es ser actora de cambio. Y de ahí viene el nombre de actora de cambio.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos
ojos de puntillas, tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Está contigo, jugando con los duendes, abrigando el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigando el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.
Ya vamos a ir terminando. No, estaba pensando como que es parte de, o sea, a ver, pensando en la justicia de tribunales y, o sea, como que el trabajo que hacer, que hacer todas de cambio es una parte prioritaria de también de reparación y de justicia, ¿no? Como porque también hay unos autores intelectuales a los que igual una no tiene acceso, ¿no? Entonces, bueno, para eso hay alguien que está por ahí en su lucha, que es la lucha del tribunal, porque esa gente hay que señalarla también, ¿no? O sea, este genocida de Ríos Montt, pues hay que señalar, ¿no? Y a tantos militares a los que igual no tenemos un acceso. Pero claro que la reparación de las mujeres, porque no sé cuántas sentencias hay a lo largo de la historia sobre violación a mujeres, me parece que no existen, ¿no? Entonces, pues, lo que evidencia que la justicia es totalmente patriarcal, ¿no? Que los tribunales, pues, entonces se me hace súper importante ir encajando así, ¿no? O sea, a mí también se me hace importante que exista ese señalamiento, porque ellos no creo que estén muy cómodos, ¿no? Sentados en el banquillo de los acusados, y creo que tienen que pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poquito ahí la reflexión.
Pero
que la reparación, que ellas se reparen porque tienen su propio poder, es lo que transforma su vida, ¿no?
Exacto, claro.
O sea, como que, bueno.
Pero, a ver, no quisiera dejar la impresión que no nos importa lo otro, ¿verdad? Es que es muy importante. Nosotras estamos, además, muchas de las mujeres que están ahorita denunciando por genocidio son mujeres que hemos acompañado a nosotras, y que la decisión de la jueza por estar abriendo el juicio contra Ríos Montt por genocidio ha sido por violaciones sexuales. Es decir, esos fueron los testimonios que más pesaron en la decisión de la jueza. Y eso fue un trabajo que acompañamos también, que es Caldeache y la JR que llevan, pero que nosotras acompañamos, ¿no? Entonces, nos parece importante, pero no nos parece que eso vaya a transformar la vida de las mujeres. Y por eso vamos, nosotras ponemos nuestras energías en transformar la vida de las mujeres. Creo que es muy importante esa diferencia. Y lo otro es que el sistema, la discusión es que el sistema de justicia como tal
claro que señala, pero en otros espacios públicos puede señalar de igual forma. Y lo importante es que la sociedad misma asuma la responsabilidad de lo que pasó y cambie las razones por las que pasó. Y una decisión de justicia en sí no cambia eso. Ese es el punto. Nosotras queremos deslegitimar a estos hombres, a estos militares, a estos generales, a todos los que quieran, a todos los que han ideado eso y a todos los que han ejercido violación sexual. Queremos que estos tipos ya no tengan ninguna cabida a nivel social, ningún poder. Hay casos concretos, en particular de un excomandante de la guerrilla en Guatemala que fue condenado por violación sexual a su hijastra, que todo el movimiento feminista estuvo apoyando este caso. Este tipo tuvo 4 años de cárcel. Lo condenaron por 8. Le dieron 4. Arnoldo Noriega. Sí, para que todo el mundo sepa. Lo condenaron por 8 y solamente le dieron 4 años de cárcel. Los 4 años sale. Y el tipo es consejero del presidente. Es decir, la condena, eso evidencia muy bien que la condena judicial en sí no deslegitima el poder de estos tipos. Y este tipo tuvo todavía más poder, llegó a la vicepresidencia de Guatemala y desde la vicepresidencia estuvo chingando a esta mujer toda la vida y esta mujer tuvo que salir del país. Es decir, el poder de este tipo no bajó, más bien por los pactos patriarcales que hay, le apoyaron todavía más, le dieron premio al cabrón este. Y es que tuvo que, quien tuvo que irse de este pinche país fue ella, ¿no? Entonces, esas reflexiones son las que nosotros queremos poner a la mesa y que por eso nuestras energías van en todo lado, que obviamente simbólicamente es fundamental que socialmente sean señalados sus agresores y responsables. Si es a través del sistema de justicia, súper, pero no es suficiente a eso.
Claro, porque igual en otro momento que volviera a pasar lo mismo, las mujeres serían estigmatizadas otra vez en sus comunidades y sería pasando lo mismo, porque al final es como, claro, la historia siempre acaba dando la razón, ¿no? O sea, Pinochet en su momento fue saltado, o sea, todos los dictadores al final es como, uy, qué malos eran, ¿no? Pero en el momento, la sociedad sigue como avalando, presidenciando y estigmatizando.
Sigue siendo patriarcal. Pues sí, bueno, vamos a irnos a una canción, para que escuchen una canción.
Para que podamos alegrarnos la vida.
Para que podamos alegrarnos, las invitamos a bailar.
Muchas gracias.
A bailar y a recuperar nuestra alegría, nuestro baile, nuestro cuerpo. Ojalá les guste y volvemos para...
En el proceso de la emancipación, esa de querer ser tú, de romper las cadenas del ayer y luchar contra
la opresión,
de renacer y vivir con dignidad. Llegó el día en que por fin tuviste fuerzas para vivir y escoger el decidir.
Ya no se tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilaste. Hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto se tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilas. Entonces hoy dirás que no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor.
Nadie más podrá contra el poder
de tu única verdad, de tu única verdad.
Exige tus derechos en la labor de aportar a la humanidad. Haciendo de tu realidad, libérate mujer, libérate ya verás.
El llanto se tocó, la realidad
fue dura y que tus puños afilas. Entonces hoy dirás que qué, no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilas. Entonces hoy dirás que qué, no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. Te abrigaré. Vamos entonces, mujer, que mira, hay mucho por andar. Toma tu historia y emprende el vuelo, acobija soledad y no vuelvas más. Toma tu historia y emprende el vuelo, acobija soledad y no vuelvas más. Porque mujeres somos solo una y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. Porque mujeres somos solo una y no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilas. Entonces hoy dirás que qué, no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor. El llanto te tocó, la realidad fue dura y que tus puños afilas. Entonces hoy dirás que qué, no más explotación, no más humillación, no más golpes de amor ni de rencor.
Pues aquí ya la recta final de La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio.
Bueno, no sé si quieren como comentar algo más, algo que se nos haya escapado o algún mensaje, mensaje positivo en realidad. Al final yo me quedo como más, es como todo el recorrido, ¿no? Toda la primera parte fue de injusticia y de rabia y de un montón de impotencia, pero luego pues ver el trabajo que han hecho y un proceso de sanación que para las mujeres con las que ustedes están es real, ha sido real, que ha atravesado sus cuerpos, ha atravesado su vida y ha transformado pues su ser y estar en el mundo cuando creían que ya no había nada más para ellas. Es como súper, súper, súper reconfortante, súper, que hay que seguir, ¿no? Que súper, es muy duro. Nosotras al principio hacíamos, cuando empezamos con este programa hicimos como 2 o 3 programas sobre feminicidio y tenemos varios. O sea, los temas que tocamos desde nuestro quehacer feminista son muy duros muchas veces, ¿no? Y salíamos totalmente deprimidas del programa, ¿no? Hoy yo no me voy deprimida, es pesado, ¿no? Es una carga como, pero que está súper bien poder ver pues que hay alternativas y que hay alternativas que salen desde las propias mujeres y que potencian nuestra fuerza. Como grupo, ¿no? Como mujeres, que va más allá de pues el mundo exterior patriarcal que hay que seguir, que hay que seguir ahí insistiendo, machacando, señalando, pero esta otra parte paralela que nos fortalece, que es como el vínculo y la relación entre nosotras, rescato porque sí ayuda.
Sí, porque aparte no hay como que no puedes estar esperando nada, ¿no? De quién te va aquí a reparar nada.
Entonces, muchas gracias.
Pues de nada. Para mí ha sido un proceso de vida, es la acción de mi vida también. Es mi vida también. Eso, también en todas esas historias nos volvemos a encontrar, a reencontrar nuestras propias historias. Yo estoy reencontrando también mis raíces de bruja, me encanta. A pesar, aparte de ser feminista, que ya de por sí somos brujas, pero también brujas con todo ese poder más intuitivo, más vinculado a la tierra, más vinculado a pues, lo que la cosmovisión maya aporta aquí en este país. Y pues sí, yo creo que es un mensaje justamente de esperanza. Creo que actuar de cambio es eso. Es eso, ha sido eso para mi vida, es la posibilidad de volver a reír, a bailar, a amar, a amarnos entre mujeres.
Y eso creo que el mensaje es que es posible. Que es posible sanar, que es posible ver la vida desde otro lugar, que es posible transformar y es posible dejar de estar pendiente de que este mundo patriarcal cambie y hacer nuestro propio mundo más libre, más vivible. Y por eso me encanta.
Pues agradecer el espacio en el que nos hayan escuchado y decir también a las mujeres que nos escuchan que hay alternativas, creo que ese es el mensaje, ¿no? Que hay alternativas, que la sabiduría la tienes tú, ¿verdad? Que la que decide eres tú y que eso es válido, ¿verdad? Y bueno, que hay que hacerle caso a eso, ¿no? que es lo muy importante y que a veces sanar es un poco doloroso, ¿no? Al principio y da un poquito de miedo. Pero vale, porque la libertad es no sé, no tiene precio, la libertad no tiene precio y poder respirar con libertad no tiene precio, entonces es.
Muy bien, pues muchas gracias. Esta fue la Hora de las Brujas desde Ciudad de Guate. Paqui en cabina, gracias por programar todo esto, te queremos, te mandamos muchos besos. Chocas en el exilio, como ayer decías en el programa, bueno, ayer, en el programa pasado. Y pues un saludo a todas las demás, a la Patú, Callejera Libre y Loca, y todas las que seguramente nos escuchan. Mandamos muchos besos y aquí seguimos. No se vayan, se queda el noticiero con ustedes. Noticias desde Regeneración Radio, abajo y a la izquierda. Y pues nos sintonizamos el próximo martes.
Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es.
No la es.
Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál diferencia esencial? Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta su propia hermana o hermano. Sigue chupando sangre, sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo, el carnivorismo es origen de la guerra. Cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba.
Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full el punto, ¿qué hago yo? Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full el punto, hay que partirlo.
Todas y todos sufrimos violación, pero dicha va, nosotras somos primer escalafón. Dime, ¿debo desnudar un bello cuerpo? Dime, ¿debo afeitarme las axilas como un puerco? Dime, ¿debo ser
así, así? Doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética y hasta vulgar.
Muy común y corriente, nunca salirme de la norma, nunca diferente para lograr ser aceptada. Y con todo y eso, las conozco muchísimas que son así y no han logrado nada. No son felices, no lo son. No conocen ni sus narices,
no las conocen. Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Historia para las damas.
No, no, no somos iguales.
Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Historia para las damas.
El punto pinta super serio, camisa, cuadro, chapa y cuño de algún ministerio. Calle oscura, forcejeo, bofetón, grito, lucha dura, humillación, fracturas internas, heridas eternas, violencia entre piernas. Mucha gente jodida nos quiere joder, cualquierita el anzuelo puede morder. La violencia no siempre es visible y se puede tocar, otras veces es recóndito o subliminal. Violencia al tacto, a los sentidos, a mis orejas que tantas y tantas mentiras han oído. Macho cultura, fuerza bruta, yo cultura. La violación puede ocurrir en una cama, en un carro, puede ser un desconocido o el maridito querido, pero también en el aire que respiro, en la historia que me han dado. Despierta, esto no es caramelo de menta. La violación es mucho más que una experiencia personal. Y si no entiendes lo que digo, échate para un lado y déjame actuar. Tengo fe y sé que en algún momento esto va a cambiar.
15 millones en África sin clítoris para vivir. Las cabezas negras su rostro nunca pueden descubrir. En todos los países el 80, el 90% maltratadas hasta morir. En todos lados te meten pase.
Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Victoria para las damas.
No, no, no somos iguales.
Representación corpórea de este drama.
Se acabó el abuso.
Victoria para las damas.
No somos iguales.
Violentadas, violentadores.
No somos iguales.
Penetradas, penetradores.
No somos iguales.
Las señoras, los señores.
No somos iguales.
La validez y los colores. Diversidad, diversidad.
No somos iguales.
Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina.
No somos iguales.
Crudas, victoria para las damas.
Oso.
Victoria.